Dosis de Radio.
De Radio.
El programa de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires.
Señoras y señores, muy bienvenidos a esta Dosis de Radio, el programa de la Facultad de Farmacia y Bioquímica aquí en el aire de Radio UBA. Mi nombre es Ignacio Llaga y bueno, y hoy, como ya es costumbre, Juliana me dice, nos ha abandonado, no sé, se encuentra extraviado en algún lugar del país. Y para reemplazarlo no tenemos nada menos que al doctor Mariano Bocha.
Miren,
hoy
Marisa
en
Rucho.
Vivo, en vivo. Sí, así empezó todo, así llegó Julián acá. También yo lo recuerdo, quiero decirle. No les extrañe que de repente semana tras semana no aparezca más y siga estando Mariano Bocha.
Con porque... este tiempo va a volver rapidito, seguramente.
¿Puedo decir? Sí, porque debe estar empapando en el mejor momento para ir a la costa.
Inundado.
Bueno, ¿cómo andás, Mariano?
Todo bien, ¿vos?
Bien, te cuento que hace más de 5 años, dice acá, que estamos haciendo este programa y está saliendo en vivo todos los lunes. De 21 a 22, y vamos a hoy, no será la excepción, digo,
sí, estaremos hasta las 22. Estén atentos,
Tenemos
nuestros
atentos
más oyentes y fieles estamos oyentes, estén atentos.
Y hoy nos vamos a dedicar a hablar sobre los suplementos dietarios, qué tipo de productos se trata, la publicidad y la comercialización de estos suplementos, y bueno, están sujetos, por supuesto, a una regulación especial, y de eso vamos a estar hablando. Muchas veces pensamos en los riesgos que están asociados al consumo de estos suplementos. Bueno, vamos a embotarnos un poquito con ese tema, así que no se lo pierdan, quédense con nosotros, y además vamos a tener una neurodosis. ¿Soy?
En vivo.
Bueno, siempre es en vivo. El programa siempre
pero
es en vivo.
No telefónico.
Lo único que vos
no
estás
por vía
acá
telefónica.
Y no estás en tu casa.
Hoy vamos a hablar de, en neurodosis, de técnicas de neurociencia aplicadas al deporte. Neurodoping.
Neurodoping en neurodosis. Y vamos a tener un poquito de noticias de la Facu. Vamos a tener, bueno, un programa enorme, largo. Y tenemos una consigna.
Hace varias semanas.
Sí, hace varias semanas.
¿Sí? ¿De qué se trata? ¿Quiénes cumplen años esta semana? Queremos celebrar. Tenemos regalos especiales de Dosis para los cumpleañeros. Comuníquense con nosotros, mándenles un mensaje a tus amigos, parejas, jefes, compañeros de clases o de trabajo. Lo vamos a comunicar en Neurodosis. ¿Puedo saludar a alguien?
¿Puedes saludar a alguien? ¿Cumpleaños?
Oyentes, no.
No, pero van a
más,
cumplir eventualmente a lo largo de la...
Son oyentes mis dos hijos, Juan Cruz y Mercedes, que son los únicos que me escuchan.
Juan Cruz y Mercedes, le mandamos un beso desde acá a los
¿cómo se pueden más comunicar fiel con nosotros?
Al 4810... A 4810-0006 pueden dejarnos un mensaje, enviarnos un email a dosisderadio@ffib.uba.ar. En Twitter somos @dosisderadio, @jjmerice. Si le quieren preguntar dónde anda, lo van a encontrar en algún lado. @nachidoyaga y el tuyo no me lo sé.
Mar Bochia.
Mar Bochia.
Con B larga y doble C.
Ahí nos escriben, nos dicen cosas lindas. Si no, no nos digan nada. Comuníquense con nosotros. Esperamos, bueno, también consultas sobre los temas que vamos a tratar o cualquier otra cosa que quieran saber de nuestro programa, de opiniones, sugerencias, ese tipo de cosas.
Propongan temas para neurodosis,
porque Mariano se está quedando sin ideas y eso que no lleva ni 6 meses.
Imagínate. No, me parece que
un año ya estamos.
O sea, arrancamos con el año número 4.
Cuando hicimos el relanzamiento número 4. Así que bueno, esto es todo por ahora. Vamos a hacer un poquito de música y enseguida volvemos.
Ella dijo que tuvo problemas y le dije que esté preparada para mucho menos. Ella quiso saberlo todo de mí, pero no hubo palabras. Dijo que era mala, que no arriesgue ese momento junto a ella. Era lo mejor olvidar todo como si nada hubiera sido. Ella dijo que te vaya bien y le dije buena suerte y hasta luego. Y nunca más la volveré a ver o tal vez en algún tiempo. Ese manicomio estaba lleno de problemas de frontera. Se hizo de día y los varones lentamente caminan. Dicen que todo se sabe, pero tal vez no quieras saberlo. Era lo mejor olvidar todo por un tiempo. Ella dijo que te vaya bien y le dije buena suerte y hasta luego. Y nunca más la volveré a ver, o tal vez en algún tiempo. Yo pensaba que estaba todo bien, que sería sin problemas como un juego. Y nunca más la volveré a ver, o tal vez sea en algún tiempo.
Dosis Máxima, un espacio de divulgación en Dosis de Radio.
Muy bien, estamos en el aire de nuevo, Mariano.
Sí, señor, ¿de qué vamos a hablar hoy? Como adelantar a Julián, los suplementos dietarios. ¿Con quién estamos?
Bueno, hoy nos visitan en los estudios de Radio UBA el farmacéutico Rubén Sagem, que es presidente de la sección farmacéutica... Farmacéutica del Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital Federal. Ya lo hemos tenido aquí con nosotros, así que bienvenido nuevamente. Gracias. Y está también Silvia Gaeta, que es, bueno, farmacéutica recibida en nuestra casa, vamos a decir, y consejera titular también del colegio, así que muy bienvenida. Es un placer tenerlos acá con nosotros. Bueno, para abordar este tema, ¿no? Que es un tema... Que para, me parece que para empezar a hablar, me están diciendo que me acerco al micrófono, no sé si me estaba escuchando. Me hacen todas señas raras desde el otro lado, yo no sé qué quiere esta gente. Viste que los operadores técnicos son vos que nunca venís y hoy lo ves en vivo.
No, me pero es un genio. Un genio.
Bueno, entonces, para empezar, ¿no?, a charlar de hoy. Suplementos dietarios es el tema de hoy, ¿no? ¿Qué son?
Bueno, buenas noches, antes que nada. Muchas gracias por dejarnos participar en este tema que nosotros del colegio lo consideramos muy importante. Los suplementos dietarios son una categoría de productos destinados a suplementar o a complementar la dieta de las personas sanas. Esto es muy importante de remarcarlo. Los suplementos dietarios no son medicamentos, son alimentos, están autorizados como alimentos y como tal inscriptos en una categoría especial en el Código Alimentario Argentino. Bien. Al no ser especialidades medicinales, no pueden anunciarse, o digamos, no podrían anunciarse, porque ya vamos a ver que sí pueden y de hecho lo hacen, como si calmaran, curaran, aliviaran o protegieran de enfermedades.
Que esa es la definición de medicamento.
Exacto, eso ya sería una especialidad medicinal. Estos no son medicamentos, no son medicamentos de venta libre. También las disposiciones de ANMAT dice que no pueden anunciarse de forma tal que lleven a la confusión con respecto a considerar los medicamentos de venta libre, ¿sí? Y cuando se genera esta categoría, en el año 1998, por la resolución número 74 del Ministerio de Salud, en el año 98, se piensa en incluir productos que contengan vitaminas, proteínas, aminoácidos, lípidos, algunos minerales y oligoelementos, productos de origen natural, después se incluyeron productos de origen vegetal, herbarios, siempre en muy bajas dosis, como decimos, para complementar la dieta de personas sanas.
Bien, no son medicamentos, están dirigidos a un público, digamos, a personas sanas, que los pueden, comprar. ¿Comprar dónde?
Bueno, ese es uno de los problemas.
No digo porque si fueran medicamentos uno diría, bueno, tienen que estar en la farmacia, que es la postura que por lo menos nosotros acá siempre hemos defendido. Bueno, a veces, lamentablemente también, me gusta decirlo cada vez que puedo, denunciando cuando determinados gobiernos han ido en contra de esta idea del medicamento en la farmacia, ¿no? Pero digo, esto es otra cosa.
Bueno, esto está relacionado en cierta forma con la venta de medicamentos fuera de la farmacia en cuanto al asesoramiento que puede brindar y que debe brindar necesariamente la farmacia. Los problemas con los suplementos dietarios son dos. Uno que se venden por vías informales, por ejemplo internet, y otro que se lo hace mediante publicidades engañosas, ¿sí? Además de internet, se los encuentra en dietéticas, herboristerías, lugares de venta que son verdaderos polirrubros, casas que se denominan casas de suplementos dietarios, así, casas gimnasios, de suplementos dietarios, gimnasios, en gimnasios, incluso en shoppings hay islas tienen medicamentos. Ahora has visto con profusa publicidad, cantidad de publicidad, que en general no está controlada por ANMAT. ¿Por qué? Porque ANMAT, que es la agencia fiscaliza la publicidad de estos productos, no llega a esos lugares. La ANMAT fiscaliza las farmacias, se verifica por medio siempre de las inspecciones de las autoridades sanitarias que en la farmacia haya un profesional farmacéutico, pero en estos lugares no se verifica. La publicidad no se verifica, el modo de conservación del producto. En pesquisas que hemos hecho con Silvia y que hemos puesto a disposición de ANMAT, lo hemos encontrado en vereda, en lugares que están al sol. Y no se verifica tampoco la autenticidad de los productos, porque otro problema con estos productos es la falsificación. Se han encontrado en algunos drogas ocultas que provenían de, decían los supuestos responsables, los que tenían que hacerse cargo, llegó el momento de la falsificación, que eran productos que contenían drogas ocultas porque eran falsificados. Todo esto genera un panorama, como te estarás dando cuenta, de un verdadero descontrol en cuanto a la venta de este tipo de productos.
No me quiero imaginar lo que es por internet, que tierra de nadie, digo, ¿no? Como que ahí ya ni siquiera ni Ant-Man ni nada, como que no existe. Exacto. La ley. Exacto. Ahora, si uno, yo para ir trayéndole un poco de claridad a los que nos están escuchando. Vamos, está bien, no son malos en sí mismos, pero hay que tomar toda una serie de recaudos. ¿Sería un buen consejo tratar de encontrar, si uno decide consumir este tipo de productos, dirigirse a la farmacia y privilegiar la farmacia como lugar de venta sobre algunos otros que hay?
Sí, preferentemente en la farmacia, porque es el lugar adecuado, el que está con todos los controles para poder asegurar la calidad del producto y su eficiencia.
Bien, y ahí incluso uno podría consultarle al farmacéutico sobre las propiedades de este producto.
Está perfectamente capacitado para asesorar en cualquier consulta.
Bien, porque la otra cosa que pensaba, no cualquiera que va a incorporar un suplemento dietario tiene un... O sea, no lo consultó con su médico de cabecera o lo consultó con nadie. Digo, me imagino que hay mucha gente que por ahí va directamente y termina consultándolo con el que atiende estos lugares bastante espurios que parece haber. Digo, sería una mejor idea ir a consultar al farmacéutico.
Exacto. Bueno, el problema es, nosotros lo que decimos, bueno, ¿por qué no vivimos en un país normal? Si Ant-Man ya tiene definidas las características que tiene que tener la publicidad de estos productos, ¿sí?, que no pueden ofrecerse para tratar enfermedades. Y sin embargo nosotros hemos visto, en recorridos que hemos hecho con Silvia, que se le ofrece para tratar diabetes, artrosis, obesidad, osteoporosis, trastorno de próstata, problemas circulatorios y lo que te puedas imaginar que haga falta para publicitarlos y venderlos.
Son drogas mágicas.
Bueno, mira, yo te quiero decir algo, ahora que dijiste eso. La semana pasada, ANMAT, está en la página de ANMAT, en una notificación de la semana pasada, advierte sobre un producto que se llama Milagroso Suplemento Mineral. MMS son las iniciales en inglés. Este producto que se está vendiendo en todo el mundo, porque este no es un problema argentino, este es un problema que ha llegado acá, pero que es un problema en Europa y en Estados Unidos. Este Milagroso Suplemento Mineral se ofrece para alergias, Alzheimer, sobrepeso, cáncer. Contiene clorito de sodio al 80%. El clorito de sodio es una sustancia que se utiliza para la producción de papel, para la producción de dióxido de cloro, pero en ninguna parte del mundo está registrado como medicamento. Entonces, ANMAT tiene que salir a advertir a la población acerca de un producto que se ofrece por internet a precio carísimo y que no está, garantizada ni su origen ni la efectividad para nada de estos que se ofrece.
Pretenden tratar y curar.
Por eso, esto no está autorizado como suplemento dietario, pero la confusión que genera el ofrecimiento de este tipo de productos, algunos que están autorizados como cosméticos, otros para otra cosa distinta a la que se los ofrece.
Pero están autorizados, ¿no?
Algunos están autorizados, pero se los ofrece por internet para otra cosa. Por ejemplo, un batido con clorofila, que también, que está autorizado como un alimento y se lo ofrecía para, distintas enfermedades, ¿sí?
Claro.
Pero en este caso este producto no está autorizado, pero en esto, descontrol que existe, también se ofrecen tipos de productos que ni siquiera pasaron por la autorización de ANMAT y que se venden obviamente en farmacias, se venden en vía web.
Bueno, por eso recalcar que está bien, aunque no, y uno podría atender, yo estaría como inclinado a decir que este tipo de productos sería bueno que queden en el ámbito de la farmacia,
claro,
al
pero
100%.
Pregunto, si el producto está aprobado por la autoridad sanitaria, sea ANMAT, y el INAME debería tener participación.
Sí, en este caso no son medicamentos.
Por eso. Sí. Entonces está aprobado por...
Por ANMAT, ANMAT la parte de medicamentos.
La parte de medicamentos.
No, la parte de alimentos del ANMAT.
De alimentos.
No sé si la dispensación de ese producto debería ocurrir a través de la farmacia. Corríjame.
No, hoy no es obligatorio.
Claro, ese es el
hoy, ese es el punto que
por
nosotros queremos corregir.
Claro. A trabajar.
Una posible solución sería decir, si los medicamentos estuvieran en las farmacias, con las auditorías que hay sobre la farmacia y el control estatal que hay sobre las farmacias, todas estas cuestiones de lugares espurios, falsificaciones, incluso la misma publicidad estaría muchísimo más restringido.
No tengas duda que no ocurriría, porque la farmacia está habilitada por el Ministerio de Salud, claro, y recibe inspecciones, del Ministerio de Salud, de la Municipalidad y la misma ANMAT, ¿sí? Se verifica la publicidad que existe en la farmacia, se verifica el origen y se verifica la presencia del profesional farmacéutico, que es el que pone en riesgo, digamos, con su título, la legitimidad de los productos que, claro, que dispensa. En este caso, nada de eso pasa. Claro.
Bueno, ahí hay una primera contienda que es de tipo legal, ¿no? Digo, que ya sabemos que incluso en los últimos años, hasta que hubo hay que salir a defender que los medicamentos estén en la farmacia, digo, ¿cuánto más difícil será defender que los suplementos entren a la farmacia? Digo, es como un desafío grande.
En eso estamos, y ANMAT está trabajando junto con nosotros en este problema, y como te digo, es un problema que se está teniendo en observación en muchos países, en Europa, Estados Unidos y Canadá.
Bien, entonces lo primero que hay que decir es que, independientemente de que hoy no sea obligatorio, siempre es mejor, digo, aconsejable para nuestra audiencia, si va a optar por un suplemento, que se acerque a la farmacia, digo, que la priorice sobre otros lugares de venta. Los suplementos, dijimos, son para personas sanas. Dijimos que no resuelven problemas de salud, digamos, enfermedades. Entonces, ¿cuáles serían los usos que tendría? Digo, ¿por qué una persona sana, bueno, complementa su dieta? Pero ¿hay alguna, digamos, cuestión, digo, que uno podría ver en la etiqueta del producto, este producto para mejorar, no sé, para tener más masa muscular, este producto para tener un mejor rendimiento deportivo, este producto para... Eso sí, hay productos como que tienen esa promesa, no relacionada, digo, con una enfermedad.
Promesa entre comillas.
Sí, sí, por supuesto.
Muchas de las consultas es porque buscan antioxidantes, otros para bajar de peso, otras consultas es para aumentar el rendimiento en el deporte. Hay varias consultas que se hacen para que el farmacéutico pueda orientar al paciente en función de sus necesidades para saber eso. Y sí, existen distintos tipos de suplementos dietarios para cubrir cada una de las necesidades que busca el paciente sano.
Bien, ¿y ahí qué tenemos? O sea, en su composición, desde proteínas...
Claro, vitaminas, proteínas, aminoácidos, como dijo el doctor Sagen al principio, lípidos, hierbas, que son utilizados en distintas combinaciones, solos o combinados, para obtener los efectos que se buscan.
Y con respecto al que más lo consume, digo, se trataría, qué sé yo, ¿hay alguna franja etaria donde este consumo sea más evidente que en otra? Quizás hay una cuestión de género, quizás las mujeres más que los varones más que las mujeres. Digo, o es variada la cosa.
Por lo general es para arriba de 20 años aproximadamente. Las mujeres empiezan a cuidarse la estética, entonces buscan algún suplemento que contribuya con una dieta. Después tenemos los varones que van al gimnasio y quieren desarrollar más masa muscular, también hay consultas de ese tipo, para aumentar el rendimiento en el deporte, hay personas que corren maratones y necesitan suplementar sus dietas. Uh-huh. En general es eso.
Claro, el problema es cuando pasa de ese tipo de utilización que es lícita, ¿sí? Ya que algunos suplementos dietarios pueden tener un efecto positivo en la promoción de la salud. También es importante considerar la promoción de la salud.
En la alta competencia, los maratonistas, claro, y eso consumen durante el acto deportivo, tienen que hidratarse, comer hidratos, exacto, de carbono, y con esas barritas.
Sí.
Exacto.
Son súper útiles. Sí.
Además, los deportes de alta exigencia, con la dieta nutricional normal no se cubre las exigencias de la alta competencia. Entonces se necesita adicionar.
Claro, lo que es importante es el control y la indicación de un profesional de la salud, creo.
Ahora me quería hacer una pregunta, ¿no? Digo, estos para vender este tipo de suplementos, muchas veces, entonces, como decían ustedes, se los relaciona o se los propone como soluciones a cuestiones que son patologías y deberían ser tratadas, bueno, con los tratamientos que los médicos dispongan. En parte será con medicamentos, pero digo, con algún otro tratamiento también. Cuando está esta promesa, en la forma de presentación de ese suplemento, digo, ¿También hacen uso de formas farmacéuticas tradicionales? Digo, ¿aparecen como cápsulas, aparecen como comprimidos o aparecen de alguna otra manera? Porque a mí, yo si lo tengo que relacionar con una enfermedad, digo, me dan una barrita como la que comentaba Mariano, por ahí digo, bueno, no, esto no debe ser así. Pero si me lo dan en un comprimido, si me lo dan en una cápsula, si me lo dan de esa forma, yo puedo estar confundiéndolo con que me estoy medicando para tal o cual cosa, digo, ¿no? ¿No hay un juego con esto?
Sí, se puede confundir porque las presentaciones farmacéuticas son casi iguales a los medicamentos. Entonces es muy fácil la confusión.
O sea, aparecen tal cual, así.
Sí, en comprimidos, en polvos, líquidos, todo que sea por vía oral y una absorción gastrointestinal es similar a cómo se utilizan los medicamentos.
Y con respecto a los riesgos, digo, porque digo, más allá de la falsificación, que digo, ya ahí los riesgos pueden ser cualquier cosa, porque uno no sabe lo que está consumiendo. Digo, si es una cosa falsificada puede haber cualquier cosa dentro. Pero suponiendo que lo que venden es lo que es, ¿qué riesgos tiene? Porque hasta ahora digo, bueno, está bien, son cosas que complementan la nutrición, pero digo, también pueden ser tóxicos, me puedo pasar de dosis, puedo tener algún problema adicional por consumir esto sin consultarlo, digo, porque por ahí, con tal de venderme, el que lo vende en la calle, como decían ustedes, que lo tiene ahí al sol, me va a querer vender de a barriles las cosas.
Bueno, ese es justamente uno de los problemas principales que señalamos al principio. Por ejemplo, si a vos te dicen, muchos de estos productos contienen ginseng, ¿sí? Porque sí, en el año 2001 se incorpora un listado de hierbas positivas, que así lo denominan MAT, por la cual se incorporan a esto que deberían ser suplementos para la dieta, una serie de hierbas, entre las cuales está el ginseng, la valeriana, la pasiflora, todos, digamos, hierbas que tienen un efecto medicinal. Teóricamente se las incluyó en bajas dosis, pero bueno, esto trajo una serie de complicaciones. Por ejemplo, con el ginseng. El ginseng está permitido incluirlo en los suplementos dietarios. Ahora, la misma ANMAT recomienda para las especialidades medicinales, no ya para suplementos dietarios, sí, que hay que tener cierto cuidado con el ginseng. Hay que tener cuidado con las interacciones, con los efectos secundarios. Entonces, si a vos te ofrecen un vitalizante que contiene ginseng mezclado con astrálago, equisandra, ginkgo biloba, vitaminas, en un verdadero cóctel, que la gente no sabe cuánta cantidad tiene que consumir, porque se le oculta.
Eso es algo muy importante, que generalmente, y pregunto, la composición cual y cuantitativa, ¿se conoce? Es decir, ¿cuánto tiene de cada uno de los compuestos? ¿Está declarado?
Se conoce porque está en la etiqueta. Ahora, todas las investigaciones que se han hecho sobre estos productos, ya te digo, investigaciones que se han hecho en Canadá, investigaciones que se han hecho por análisis de codificación de ADN sobre estos productos por un fiscal en el estado de Nueva York, todos los estudios han demostrado que una gran cantidad de estos productos, para decirte una cifra exacta, sobre los 44 suplementos más vendidos en Estados Unidos, el 50% no cumplía con contener lo que dice en el prospecto.
¿Y entonces estamos hablando? ¿Cómo los habilitan?
Los habilitan porque se habilita una fórmula, pero la misma FDA... el año pasado ha ya advertido que está imposibilitada de controlar, claro, el origen y la calidad de este tipo de productos, así como las falsificaciones. ¿Por qué? Porque hay 65.000 suplementos dietarios en Estados Unidos. Para dar una, digamos, una idea de la cifra, tengamos en cuenta que las especialidades medicinales en toda su forma que existen en Argentina no llegan a 20.000. En Estados Unidos hay 65.000 suplementos dietarios, de los cuales muchos se importan a la Argentina. Estamos diciendo que...
lo más probable es que sean los que no cumplan.
Estamos diciendo que la misma FDA dice que en su país de origen no puede controlar y garantizar ni siquiera la autenticidad de estos productos. Muchos de estos productos son los que van también a los gimnasios. Hay una, digamos, una habituación que a veces no se pasa por un médico deportólogo, el mismo instructor de gimnasio recomienda.
Claro, sí, claro.
Entonces, lo que podría ser un producto que tuviera un uso positivo para el bienestar y para la promoción de la salud, como decíamos al principio, se transforma en algo que ya no sabemos qué efecto puede tener. Hay un suplemento dietario usado en los gimnasios que el año pasado se descubrió que tenía como droga oculta fluoxetina. ¿Sí? Bueno, exacto, que vos sabés que tiene que ser con un uso estrictamente controlado por el médico, sí, que hasta produce tendencias suicidas. Bueno, estamos hablando de casos extremos, pero para
pero
que nos demos cuenta
que mejora el humor, ¿no? Sí. O sea, que esa gente seguramente se sentía mejor, pero es grave.
Sí, por eso a vos, por ejemplo, estamos hablando del ginseng, ¿sí? A vos sí. Te dicen que un suplemento dietario con ginseng, bueno, te da vitalidad, te mejora el rendimiento físico, sexual, que funciona como antidepresivo, bueno, todas las propiedades positivas te las ponen en un folleto que incluso no está autorizado porque no pueden indicar este tipo de beneficios del producto, ¿sí? Ahora, si vos te dicen como efectos secundarios y reacciones tóxicas tenés que te produce hipoglucemia, erupciones cutáneas, claro, insomnio, cambio del humor, hipertensión, arteritis cerebral, o sea, ACV, cuando lo usás en dosis, mezclados en estos cócteles que hablamos al principio, que tiene interacciones con anticoagulantes, anticonceptivos, antihistamínicos, si te dijeran todo eso, que lo podría decir un farmacéutico, bueno,
no
lo
tomás. Y que es lo que dice el prospecto generalmente de un medicamento.
De un medicamento, pero acá no lo dice, nadie te lo advierte en estas casas de suplemento dietario. Entonces, digamos, la gente lo consume. Si a vos te advirtieran esto, bueno, lo usarías, ¿sí? Así que, bueno, pero ya te digo, no es un problema que se esté dando solamente en la Argentina. Nosotros con Silvia hemos encontrado cantidad de irregularidades en la publicidades de productos con ginseng, de carnitina, de ácidos grasos omega-3. El ácido graso omega-3, hay un laboratorio que produce un suplemento que lo ofrece para embarazadas. Uh-huh. Y resulta que la misma Organización Mundial de la Salud dice que no se debe exceder el consumo de ácidos grasos omega-3 en embarazadas porque inhibe la formación de otros ácidos grasos esenciales, ácido araquidónico, entre otros, ¿sí? Entonces, esto en la farmacia nosotros lo vemos todo el tiempo. Y por eso nosotros salimos del colegio a denunciarlo, pero obviamente el que busca rentabilidad, no, cuanto más beneficios
cuanto más venta,
encuentra
mejor.
El producto, mejor.
Es que esa no es la función de ellos, la función de control debería ocurrir por parte del Estado. Mm. Tiene que ver con eso ahí, ¿no? Me parece, sí, que es el INAME quien de alguna manera ahí debería intervenir y tomar cartas, sí, en el asunto, en la problemática planteada, ¿no?
Bueno, igual nos quedan como dos caminos, el camino de la discusión y de hacer, como digo yo a veces, ¿no?, política profesional, ¿no? Política con el espíritu del profesional de la salud para lograr, bueno, tener una reglamentación adecuada para que estas, sí, cosas no pasen, esa es una. Y la otra cuestión está en nuestro rol de como todo profesional, como todo farmacéutico, es al mismo tiempo un agente de salud, un promotor de salud, tratar, sí, de convencer. Por eso me parece que por ahí la última pregunta que me gustaría hacerles
es... Sí, te quiero aclarar algo, sí, discúlpame, que hemos encontrado muy buena recepción en ANMAT para tratar, bueno, este tema junto con nosotros.
Eso es importante.
Eso es súper positivo.
Sí, no, han tomado nota de todo lo que nosotros hemos informado en cuanto a la publicidad indebida, se han bajado muchas publicidades, se han bajado muchos productos a la página web y estamos trabajando ahora con gente del ANMAT para ver cómo se puede recategorizar estos productos, porque, claro, te digo, es problema que no se está viendo solo en la Argentina, sino en otra parte del mundo.
Entonces, pero igual lo que yo les decía, que para terminar, por ahí sería bueno pedirles a ustedes, que evidentemente tienen un conocimiento muy amplio sobre este tema, una persona que siente, porque por ahí es una necesidad válida, ¿no? Que escucha, que sabe que estas cosas existen, que quiere suplementarse por cualquiera de estos motivos lícitos que vimos, ¿no? O porque hace mucho deporte, o porque por ahí considera que necesita un suplemento o algo. ¿Cuál sería una actitud adecuada para esa persona? No quiero decir paciente, porque bueno, claramente no es un paciente. Uno está acostumbrado a hablar de los pacientes porque lo piensa desde la farmacia y desde la otra gente que existe. Bueno, en este caso no sería estrictamente un paciente, porque estamos hablando de una persona que no cursa con ninguna patología ni nada, sino que es una persona sana. Pero igualmente es una persona que claramente está necesitando un consejo, ¿no?, de un profesional.
Claro. Primero tiene que hacer la consulta al médico para descartar totalmente que no tenga alguna patología encubierta. Luego, de acuerdo a sus necesidades, hacerle la consulta al profesional farmacéutico, que de acuerdo para qué lo requiera, está capacitado para asesorarlo con el suplemento que necesite.
Bien, entonces, nada, como decimos siempre, consulte a su médico y a su farmacéutico. Digo, en los dos lugares, su farmacia, su consultorio, su médico, es importante no perder de vista, incluso con una cosa que no es un medicamento, pero que sin duda tiene un impacto importante en la salud.
Exacto.
Bueno, yo les quiero agradecer muchísimo que hayan estado con nosotros hoy. Me parece que, digo, primero, agradecer el trabajo que hace el colegio, y, bueno, ahora con los organismos de control en pos de que esto se solucione y que se encarrile de alguna manera que sea más satisfactoria. Y por otro lado, por el mensaje tan claro hacia la gente que nos está escuchando, para que puedan, bueno, en el caso de recurrir a los suplementos, hacerlo con la mayor seguridad y el conocimiento y el consejo profesional necesario.
Para la gente que nos está escuchando, ¿hay algún teléfono que se puedan comunicar ante cualquier duda con el colegio?
Pueden comunicarse directamente con un 0800 de ANMAT. Si no, pueden enviar un mail. El mail es farmacéuticos@cofibcf.cofybcf. Son las iniciales del Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital Federal, .org.ar. Cualquier denuncia que nosotros recibamos en ese mail, aunque sea en forma anónima, nosotros la trasladamos de inmediato al MAT.
Perfecto, bueno. Fantástico. Muchísimas gracias por haber venido una vez más. Sí.
Gracias a ustedes. Yo quería agradecer, soy partidaria de que todos los medios de comunicación ayudan a integrarnos y la integración nos hace desarrollarnos mucho mejor como profesionales. Así que muy agradecida por esta oportunidad.
No, un placer es absolutamente nuestro. Enriquece el programa. Nosotros volvemos enseguida con muchísimos más temas. Vos preparate, ¿eh? No me hagas una neurosis dos horas ahora que estás acá, te agarrar el micrófono.
No,
una cosa tranquila. Enseguida volvemos. Jorge, ¿te lo llevas?
Evitar, resistir. Tu hechizo de suave adicción, como si fuera fácil dominar mi sentir y saber que te vas y saber que la abstinencia me puede. Todo se vuelve oscuro y solo puedo decir: quiero intoxicarme en vos, arrancar corazones. Hoy, antes del final, quiero intoxicarme en vos, arrancar corazones. Dame tu droga. Pensar que una vez me dijiste terminemos todo, mi vida es un desastre y no te quiero en él, pero al fin te seguí por un laberinto de espejos rotos y aparecí en un barrio del que no puedo salir. Más, dame un poco más, quiero intoxicarme en vos, arranca corazones. Hoy, antes del final, quiero intoxicarme en vos, arranca corazones. Dame tu droga. We'll be right back.
bien, estamos de nuevo acá haciendo Dosis de Radio sin Juliana Merizo.
¿Noticias de la Facu viene hoy?
Hoy vamos a hacer algunas noticias de la Facu, pero vamos a hacerlas de una manera diferente, porque estamos en comunicación telefónica con el maestro Oscar Castro, que es director de la Cantoría de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Maestro, bienvenido.
Muchas gracias, buenas noches. Me a toda la audiencia.
Buenas noches. Queremos saber un poquito más sobre la Cantoría de la Facultad. Sabemos que estamos en un periodo de apertura, ¿no? De, llamémosle inscripciones, pero queríamos preguntarle, aprovechar para preguntarles, bueno, ¿qué es esto de la Cantoría de la Facultad?
La Cantoría es un grupo de cantantes y también de instrumentistas. Quizás allí elegimos este nombre que quizás es un poquito arcaico para el siglo XXI, pero que de alguna manera representa bien lo que hacemos. Es decir, es un grupo de cantantes que también tienen por momentos el acompañamiento de instrumentos. La Cantoría de la Facultad ya tiene 7 u 8 años. Empezó con un grupo de personas de la Facultad, pero también está abierto a todos los miembros de la comunidad. Es decir, que cualquier persona que desee cantar e integrarse a la actividad de la Cantoría lo puede hacer.
Bien. O sea, no hay que ser estudiante o profesor o algo en la Facultad, sino es una actividad para la gente de la Facultad, pero abierta a la comunidad. Puede acercarse cualquier persona.
Exactamente, exactamente. Sí, tenemos mucha participación en los actos académicos de la Facultad, pero no exclusivamente. También hacemos conciertos fuera de la Facultad y el repertorio es de música popular a música clásica. Depende de la época y depende también del grupo que en ese momento esté trabajando.
Bien, o sea, un repertorio amplio. Música clásica, pero también música popular.
Exactamente.
¿Y cuándo ensaya la Cantoría? Porque me imagino que hay un proceso de ensayo, ¿no?
Absolutamente sí, claro. Como cualquier grupo, para que funcione bien, necesitamos hacer ensayos y no solamente, digamos, esporádicamente, sino regularmente. Es decir, que la Cantoría se reúne en la Facultad los días jueves a las 19 horas, de 19 a 21 horas.
Bien.
Pero también tenemos un ensayo los sábados que se ajusta según las posibilidades de la gente.
Bien.
Ahora, los nuevos integrantes, para poder atenderlos adecuadamente, están citados siempre una hora antes, es decir, los jueves a las 18 horas.
Bien, o sea, Cantoría de, digamos, nobles empieza a las 18 y la Cantoría ya de los más experimentados a las 19.
Exactamente. Ahora, los que se inician tienen un periodo de no menor a 2 a 3 meses que trabajan a las 18 horas. Cuando ya conocen toda la mecánica de trabajo, cuando ya tienen los rudimentos para empezar a leer música, allí paulatinamente empiezan a integrarse ya a los otros dos ensayos que tienen los más antiguos.
Bien, perfecto, clarísimo. Y los sábados, bueno, si se ponen de acuerdo y surge, ¿hay ahí algún ensayo más, por ahí más cercano a alguna muestra o alguna cosa que ustedes tengan que preparar?
Exactamente, sí. Normalmente es a las 18 horas el ensayo de los sábados. Pero, como usted bien lo dice, se ajusta según las necesidades. Lo seguro, lo normal es el jueves, los antiguos a las 19 horas y los más nuevos empiezan a las 18 horas.
Bien, entonces, a ver si yo entiendo. Si yo soy una persona que, ponele, no, una persona que le gusta cantar, que tiene una inclinación por la música, pero que no tiene ninguna idea de música, ¿no? Que no sabe leer o interpretar una obra, no puede leer una partitura, ese tipo de cuestiones. ¿Igual puedo incorporarme o necesito hacer algo?
Absolutamente, sí, se puede incorporar. Por eso hace el grupo el curso de ingreso, por así decirlo, que es los jueves una hora antes.
Bien, y ahí se aprende incluso a leer.
Absolutamente, claro, a impostar la voz, a leer música. El tiempo que lleva, el mínimo de aprendizaje son 3 meses para empezar a conocer los rudimentos, es decir, para poder integrarse al grupo más antiguo y poder seguir fluidamente una partitura. Ahora, normalmente el tiempo que se necesita para llegar a impostar correctamente la voz y poder leer correctamente música, yo calculo un término medio, puede ser un poco menos, un poco más, depende de las personas, son 2 años. Es decir, que al cabo de 3 o 4 meses le damos, de alguna manera, los rudimentos para que pueda integrarse al grupo más activo, pero para poder manejar bien la impostación vocal y para poder leer fluidamente una partitura, calculemos que se necesita un trabajo de 2 años, más o
bien.
Menos.
Bien, pero lo importante es que esta formación, esta, digamos, formación vocal que uno recibe, la va haciendo en la facultad, no tiene, digamos, ningún tipo de costo, es una actividad de extensión de la facultad, ¿verdad?
Exactamente, así es.
Y abierta a toda la comunidad.
Exactamente, así es.
Bueno, y para los que estén interesados, tengo entendido que se tienen que dirigir a la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad, es así, ¿verdad?
Exactamente.
Bueno, nosotros ahora vamos a pasar los datos de la Secretaría para que la gente pueda acercarse y averiguar un poco más, inscribirse? ¿Y ya pueden empezar desde cuándo, maestro?
Inmediatamente, este mismo jueves. Es decir, a decir verdad, ya hemos empezado dos jueves atrás con los más nuevos, con los inscritos durante el 2016, pero todavía estamos en una etapa, y calculo que por 20 días más, estaremos en una etapa de aceptación o de captación de nuevas voces. Es decir, que todavía se pueden integrar aquellas personas que deseen hacerlo. Y como usted bien lo dijo, no se necesitan conocimientos previos, es solamente una voz sana. Es decir, si la voz lamentablemente tiene dificultades, no hay más remedio que hacer un tratamiento de reeducación vocal, que no siempre el coro es el lugar más adecuado. A veces se necesita la ayuda de un especialista, de un foniatra. Pero cuando la voz está sana, podemos comenzar directamente. De todas maneras, hay dolencias o hay problemas leves que el canto o una buena técnica vocal también los puede solucionar. Bien. Es decir, que no todo aquel que tenga problemas automáticamente se tiene que descartar. Es bueno ir a una primera entrevista, que yo lo escuche y realmente ahí decirle con toda sinceridad si ya se puede integrar o es preferible hacer una reeducación con un foniatra. Siempre hablando de los casos que haya problemas vocales.
Claro, claro, que no es la mayoría de la gente, me imagino.
Absolutamente, será el 2% de la población. Claro, el 98%, bien o mal, tiene las posibilidades de una voz con posibilidades de educarse. Algunos tienen muchas condiciones, otros no tanto, pero todos, absolutamente todos que tengan una voz sana se pueden educar vocalmente.
Bien, maestro, le agradezco mucho que haya estado con nosotros hoy. Ahora, enseguidita, vamos a pasar toda la información para que la gente se pueda acercar a la Secretaría. Ha sido un placer tenerlo.
Igualmente, muchísimas gracias a ustedes. Hasta pronto.
Bueno, entonces recordamos que hasta el 14 de abril se encuentra abierta la inscripción para incorporar voces, a la cantoría universitaria de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Para informes e inscripción, supongo, te podés dirigir a la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA. Esto es en Junín 956, Entrepiso, en esta capital, de lunes a viernes de 9 a 20 horas y los sábados de 9:30 a 13:30 horas, o sea, prácticamente todos los días de la semana en un horario muy amplio. Les dejamos los teléfonos. Es el 5287-4835, 5287-4835 o 36. Y el email es ext-unib@ffib.uba.ar. ext-unib@ffib.uba.ar. Mariano, ¿querés decir algo?
No había un mail más difícil para poner.
¿Viste? ¿Te das cuenta? Siempre decimos lo mismo. Un poquito de música y enseguida estamos con ustedes. Yeah. Bueno, bueno, ¿y quién cumple años esta semana? Estamos con la consigna ¿quién cumple años esta semana? Un mensaje primero que nos llegó un poquito tarde. A ver, la semana pasada cumplió años la colega bioquímica Gabriela Di Diego, así que le mandamos acá, nos acaban de avisar para que le mandemos un saludo. Hoy, 4 de abril, cumple Verónica Penacino, que es docente de óptica de la facultad, así que ahí va el saludo también. El 5 de abril cumple Murray Santomauro. Yo no soy bueno para esto. El que es bueno es Julián, pero no está.
Murray Santomauro.
Santomauro. Así que también le mandamos un abrazo. Y además, el próximo domingo 10 de abril cumplen Sebastián García, estudiante de cuarto año de la décima división del Colegio Nacional Buenos Aires, y su abuela, mira, Zulema. El mismo día, la abuela Zulema y Sebastián García cumplen el mismo tema. Latuf, es Zulema Latuf.
¿Tienen premio?
Los dos cumpleaños el mismo día y también le vamos a mandar un saludo a Melina García, que se ve que si no hay conflicto familiar. Saludamos a todos los García ahora acá para que estén ahí, que seguramente están del otro lado, así que nos pueden mandar un tweet y contarnos qué están haciendo, así lo leemos acá en el aire. A todos les enviamos un fuerte abrazo y un feliz cumpleaños. Les pedimos que pasen, por la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil de nuestra facultad, en el entrepiso de la facultad, con el DNI en mano, con la fecha de cumpleaños, para llevarse el pendrive de dosis de regalo de cumpleaños. Un regalo buenísimo porque es un pendrive grande, ¿eh?
8 gigas,
¿no? Está muy bien, ¿no? Y eso en el mercado tiene un precio alto.
No escatimamos en gastos.
No, de ninguna manera. Y nos estamos metiendo de lleno, entonces. Hoy, como estás vos en lugar de Julián, en vez de hablar de deporte, vamos a hablar, bueno, de algo relacionado, porque hablaste de neurodoping.
Sí, sí. Vas a hablar. Me voy a extrañar. Sí, en realidad, lo que el otro día leí me llamó la atención y pareciera que la estimulación cerebral, hemos hablado acá.